Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier Santamarta del Pozo, autor de Siempre estuvieron ellas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre Andalucía. Lo último es que sabemos la fecha, el martes y el miércoles que viene, los debates en el Parlamento andaluz. El miércoles Juan Manuel Moreno, ya presidente de Andalucía. El resto es bla, bla, bla sobre el pacto PP-Ciudadanos-Vox. A partir de ahí nada nuevo. Antes, me quiero detener unos minutos en Venezuela, en un drama de millones de casi compatriotas que me temo no ha hecho más que empezar. Ha tomado posesión Nicolás Maduro en un discurso absolutamente populista en su línea. Se consolida el régimen chavista hasta 2025. La categoría, la catadura y el desastre con Maduro al frente y con Diosdado Cabello como auténtico caudillo se define con una serie de datos que te pongo sobre la mesa. Sin interpretaciones posibles, solo números concretos. En clave económica, Venezuela cerró 2018... con una inflación de 1.700.000%. Lo que hace un año costaba un bolívar, hoy cuesta 17.000 bolívares. Para que compares, 1.700.000% frente a un 1,9% de España y un 1,5% de la zona euro. Venezuela es el país del mundo con mayores reservas de petróleo, probadas, A la vez, en la calle no hay nada. Desabastecimiento total. Se calcula que el éxodo de venezolanos terminará 2019 con 5 millones de sus ciudadanos fuera. De estos, 2 millones en Colombia. El resto, la diáspora por España, Estados Unidos, toda América Latina. En clave social, muchos venezolanos, sobre todo venezolanas, son víctimas de la esclavitud moderna, es decir, la trata, la explotación sexual. Según la ONG venezolana Paz Activa, a comienzos del 18, 200.000 personas habían sido víctimas de trata. Bueno, pues se prevé que este 19 la cifra se triplique hasta las 600.000. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, el país cierra 2018 con 23.047 fallecidos violentamente y una tasa de 81 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Venezuela es el país con más muertos por causa violenta de todo el mundo. En sanidad, datos de la Organización Panamericana de la Salud a marzo del año pasado. Escucha, para que luego venga Errejón, el listo y moderado de Podemos, a decirnos que allí comen tres veces al día y se hacen radiografía gratis. El 100% de los laboratorios están cerrados por falta de reactivos. La mitad de los quirófanos no funcionan. No se puede operar nada porque no hay material. El 88% de los centros sanitarios reconocen falta de medicinas. El 66% de las consultas pediátricas no tienen nada lácteo, ni que se le parezca, para afrontar la desnutrición infantil. Y el dato más atroz, de UNICEF. La tasa de mortalidad neonatal vuelve a cotas de 1990, cotas de hace 30 años. 61 bebés muertos por cada 1.000 recién nacidos. Son números reales, Imagínate cuál será la situación laboral, incluso para quien tenga trabajo, la sensación de inseguridad en la calle, imagínate la prostitución, la miseria. Bueno, pues en estas condiciones retoma posesión Maduro dentro de un rato de su segunda legislatura al frente de la hermana Venezuela en otra jornada para la historia. Otra jornada negra para la historia de América y para nosotros, porque la relación entre España y Venezuela, entre millones de venezolanos y españoles, es casi infinita. Que nadie entienda el menor atisbo de imperialismo, todo lo contrario. No tenemos derecho a olvidar lo que está pasando allí porque nos afecta mucho más de lo que creemos. Y porque los instigadores de aquello, los asesores y los asesorados de Chávez, de Maduro y de Cabello, son los mismos que aquí gobiernan en los ayuntamientos, co-gobiernan en España e influyen en cualquier cosa que huela antisistema, desde la CUP a Batasuna. Y recuerdo dos escenas que se me repiten desde aquel año que estuve allí hace unos meses, en aquel puente Simón Bolívar. Cuando los venezolanos me preguntaban, sorprendidos, ¿cómo es posible que no os deis cuenta de lo que es y significa Podemos? Y la imagen de aquella chica venezolana que al acabar nuestra charla se me ofreció y me dijo, si me acompaña, señor español, yo le correspondo sexo oral por $2 el servicio. Esa es la realidad de Venezuela de la que hoy retoma posesión Nicolás Maduro. La Venezuela que aplaude Zapatero, que elogia a Errejón y de la que no tenemos derecho a olvidarnos.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este jueves 10 de enero. La investidura de Juanma Moreno Bonilla el martes y el miércoles.
Lo ha anunciado la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, después de la ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios. Mañana propondrá a la mesa y a la Junta de Portavoces la aprobación de la candidatura.
El Supremo pide a Interior el traslado a Madrid de los presos del Procés a finales de enero.
Manuel Marchena solicita a Grande Marlaska que adopte las decisiones oportunas para garantizar que están a disposición del tribunal. El juicio contra los independentistas aún no tiene fecha.
Advertencia de Joan Tardà a Quim Torra por el asunto de los presupuestos del Estado.
El presidente catalán cree que habría crisis de gobierno si los diputados de Esquerra o del PDeCAT no consensúan su voto con la Generalitat. Tardà dice que su partido decidirá por sí mismo si apoya o no las cuentas.
Como dirían los colegas de Deportes Cope, van a pasar cositas. José Luis Ábalos se reúne con Guillermo Fernández Vara para analizar la situación de los trenes extremeños.
Según Fomento, esta es la primera de una serie de encuentros con el gobierno de esa comunidad. Los retrasos y averías en los trenes de Extremadura han provocado una ola de indignación en la región.
La oposición británica insiste en un adelanto electoral para desbloquear el Brexit.
El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, augura una derrota histórica en la votación del próximo martes en el Parlamento. Además, no descarta la celebración de un segundo referéndum.
Donald Trump no asistirá tampoco este año al Foro Económico Mundial de Davos.
El motivo, el cierre parcial de la Administración Federal. El presidente estadounidense quiere que el Congreso apruebe fondos para la construcción del muro con México. El encuentro económico se celebrará entre el 22 y 25 de enero.
Declarado culpable el marido de Pilar Garrido, la española asesinada en México.
El próximo lunes conoceremos los años de condena a los que se enfrenta el acusado. La víctima de 34 años desapareció en julio de 2017 tras pasar unos días en la playa con su marido.
Detienen en Valencia a un hombre por una supuesta agresión sexual.
Sucedió en Nochevieja. El arrestado es de origen libanés y conoció a la mujer en una discoteca durante la celebración de fin de año.
Vodafone y Ford anuncian despidos masivos.
La compañía telefónica propone a los sindicatos un ERE que afectaría a 1.200 empleados de España, lo que supone un 24% del total de la plantilla. Por su parte, el fabricante de automóviles anuncia el recorte de personal en Europa sin especificar cifras.
La gripe sigue en aumento y se acerca al umbral de epidemia.
Según datos del Instituto de Salud Carlos III, el número de casos en la primera semana del año ha sido de 47,6 por 100.000 habitantes, un aumento del 32% con respecto a la semana anterior.
Localizan los restos mortales del segundo ocupante de la avioneta que se estrelló en el Monte Hernio, en Guipúzcoa.
Al parecer, los dos hombres fallecidos son de origen británico. Las tareas de investigación continuarán mañana por la mañana. Todavía se desconocen las causas del accidente.
Y en deportes siguen los octavos de final de la Copa del Rey.
A esta hora en juego, Athletic Club 0, Sevilla 1 en la primera parte. En unos minutos a las 8:30, Betis Real Sociedad. Y a las 9:30, Levante Fútbol Club Barcelona, sin Messi, Suárez, Jordi Alba, Piqué y tampoco Rakitic. Y en la Euroliga de baloncesto a las 9, Real Madrid Olympiacos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes tendremos que tener a mano la ropa de abrigo porque todo el país se verá inmerso en una ola de frío polar. Las temperaturas descenderán por debajo de los 0 grados prácticamente en toda la península y también en ambos archipiélagos. La cota de nieve bajará hasta los 300 metros en el norte y los 800 metros en el sur. Y en cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral gallego, Pirineo, Sampurdán y también en el este de las Islas Baleares.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos un par de cositas más. El Gobierno aprueba mañana los presupuestos del Estado en Consejo de Ministros. Con este trámite se reinicia el calendario para la aprobación de unas cuentas públicas que contienen un mayor ajuste fiscal. Esto ha provocado que la previsión de crecimiento para 2019 se rebaje en una décima. Joaquín Vitmanos.
Sí, hay rebaja en la previsión hasta el 2,2%, aunque lo más sorprendente es que la ministra Nadia Calviño echa la culpa de ese recorte no a la gestión de este gobierno o a la incertidumbre que llega de fuera, sino al Partido Popular por bloquear la nueva senda de déficit público en el Senado. Son declaraciones a Radio Nacional.
Si hubiéramos mantenido la senda de déficit que nosotros propusimos en julio, hubiéramos revisado al alza ese crecimiento para 2019. Pero evidentemente una política fiscal más dura, un ajuste más fuerte, como el que nos exige tener un déficit público del 1,3%, supone un menor crecimiento económico.
Se recorta la previsión de crecimiento, avanza además que empeora ligeramente la de paro. La tasa se quedará en el 14% este año, dos décimas por encima de lo estimado anteriormente. Son cifras que recogerá el nuevo cuadro macroeconómico que aprueba mañana el Consejo de Ministros junto con el proyecto de presupuestos para 2019, a pesar de que el Gobierno no tiene todavía el apoyo de los soberanistas catalanes para sacarlos adelante. Calviño insiste.
Y yo soy optimista de que va a pasar no solo la primera vuelta, sino que por supuesto vamos a tener un acuerdo sobre esos presupuestos cuando termine el trámite parlamentario.
De momento Podemos se ha reunido este mediodía con la titular de Hacienda, con Montero, para blindar las medidas de gasto que pactó con Sánchez.
Y el Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que pretende acelerar la reagrupación familiar en origen de los menores no acompañados, los extranjeros no acompañados. Esta medida pretende proteger a miles de inmigrantes, especialmente a menores vulnerables y mujeres embarazadas. María Daván.
El poder suele servir de argamasa en los partidos y el pacto andaluz ha hecho que las aguas vuelvan a su cauce en el PP y que los varones hayan aplacado sus inquietudes, aunque se mantendrán vigilantes por lo que pueda venir. Pablo Casado es consciente de ello y por eso hoy desde Santander dejaba claro que el Partido Popular está donde estaba, que no se ha escorado a la derecha, sino que sigue ocupando el centro político.
Solo nosotros somos capaces de negociar. En una negociación siempre hay que ceder en algo, pero somos capaces de negociar sin ceder en lo esencial, manteniendo nuestros principios, nuestros valores, sin que nadie nos marque la agenda, sin que nadie nos etiquete, porque ya hemos demostrado lo que sabemos hacer.
Es más, según Casado, ha sido esa posición centrista la que les ha permitido pactar a su izquierda y a su derecha con Ciudadanos y con Vox, por lo que el voto al PP no solo es útil, apuntaba, sino necesario.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sergio Vergara es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Mecane.
Le hemos escuchado en la tarde y ahí ha asegurado que con la renovación de Maduro se consagra la dictadura en el país.
Hoy Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República porque se juramenta ante un TSJ legítimo sin haber sido electo en una elección libre, sin haber contado con el concurso del ejercicio democrático que debía haber sido convocado a través de un mecanismo formal por el Consejo Nacional Electoral.
Juan Manuel Moreno Bonilla, próximo presidente de Andalucía.
Ha pasado esta mañana por Herrera en COPE y ha confesado pues que no siempre lo tuvo claro.
¿En algún momento del proceso creyó usted que se le escapaba la posibilidad de presidir el gobierno andaluz?
Pues tengo que confesarle, don Carlos, que sí. Ha habido momentos de que yo no lo he visto claro por una razón, porque he visto en algunos momentos mucho tacticismo político, ¿no?
Teresa Martínez, subdirectora de enfermería del Hospital Clínico San Carlos en Madrid.
Aumentan los casos en los que se usan drogas para agredir sexualmente. En ese centro nos dice que de 4 casos al trimestre se ha pasado a 4 en un solo mes.
Una de cada 3 sospechas de sumisión química suele haber agresión sexual. Creemos que es un tema que es muy novedoso en España. Empezaron de 2-3 al año hasta este año creo que hemos tenido 60 casos.
En nuestro tema del día vamos a afrontar ese auge de las manadas, de esas agresiones sexuales. Y el sonido musical del día, Lady Gaga.
So
ha decidido retirar el tema que publicó junto al cantante R. Kelly y así lo ha anunciado en las redes sociales. ¿Y por qué razón? Bueno, pues el cantante está siendo investigado por abusar de varias de sus parejas, tanto sexual como psicológicamente, y le diga, por si acaso, pues retira esa canción.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis esos pactos en Andalucía y la situación en la que queda el PSOE.
Mira, nos dice Juan, ahora toca presionar para que se vayan consiguiendo las promesas a los andaluces. Y sobre el PSOE vamos a escuchar una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Hola, muy buenas, soy Manuel de Barcelona. Es curioso que cada vez que algún socialista critica el acuerdo en Andalucía de PP, Ciudadanos y Vox, es como si estuvieran describiendo el gobierno del señor Sánchez.
Nos dice un oyente también, Susana ya ha dicho que va a la oposición y asume derrota. Y se pregunta que para cuándo primarias en el PSOE andaluz. Y también nos ha escrito Ángel, que nos dice que se lo miren en Ferraz. Hay fuga de votantes de toda la vida que no admiten sus políticas.
Como cada noche, tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz y María Jesús Cañizares, a las 10:15, 9:15 en Canarias. Propuesta de Maite.
Hola Ángel, hoy tendremos que hablar inevitablemente de Andalucía y de ese pacto cogido con alfileres entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, sin olvidar lo que está ocurriendo en Venezuela, ese segundo mandato de Maduro por 6 años, con un régimen cada vez más aislado y que ha dejado en la plena ruina a un país tan importante y con tantos recursos naturales como Venezuela. Luego nos vemos.
Hasta luego, Maite. En un rato hablamos, como te decimos, de las agresiones sexuales en España. Lo tratamos con nuestros colegas, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, a eso de las 9:15, 8:00, en Canarias.
Me ha gustado eso de 9:15, 8:00. Recuerda que nos puedes escribir.
No, tengo una cantidad de artilugios.
Mensajes en facebook.com/lalinterna COPE, es que me deja sin palabras. En Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-COPE.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
La noticia que te voy a contar es difícil de entender. Verás, la única anestesista pediátrica que había en el hospital Mateo Orfila de Mahón, en Menorca, se va. Lo ha hecho de forma voluntaria por culpa de un decreto de la Sanidad Balear. Otra vez. Un punto que establece que se pueden presentar a las oposiciones todos los profesionales que quieran, pero ojo, aquí viene el problema, comillas, la titulación del catalán deberá conseguirse en un plazo máximo de 2 años. Traducción. Los que no consigan esa titulación serán penalizados y no podrán participar en procesos de movilidad. Como si fuese un castigo, una losa. Este decreto está vigente desde hace un año y ha sido la principal causa por la que esta profesional, la única anestesista pediátrica de Menorca, ha decidido marcharse. Dice que no lo comparte, a pesar de que sí cumplía con todos los requisitos lingüísticos. Tampoco está de acuerdo con que haya inmersión en la lengua en los colegios, por ejemplo. El gobierno balear se ha pronunciado sobre este caso, ha dicho a nuestros compañeros de ABC que la marcha de esta doctora se ha producido por motivos profesionales y que ya han encontrado sustituta. También la anestesista pediátrica ha encontrado trabajo. A partir de ahora estará en el hospital de Gerona, donde, y aquí viene lo curioso, no le exigían de esa manera al catalán. Sin duda, una noticia, otra más, para reflexionar y que luego se pregunte a algunos por qué le pasa al PSOE lo que le pasa. Lo siguiente, en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
Si dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, nosotros te decimos dos palabras.
Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna Confidencial, Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, todo el mundo habla de presupuestos, salvo alguna información que he visto por ahí, está pasando muy de aquella manera, la ley de educación. Esa ley, se reunieron con las autonomías esta semana la ministra, pero ¿qué pasa con esa ley?
Pues hay mucha preocupación. Es verdad, todo el mundo habla de presupuestos y hay cosas muy importantes que están ahí como en segunda fila y que son fundamentales. Los presupuestos, pues ya veremos lo que pasa, pero está el tema de los alquileres, no te lo pierdas de vista. Está el tema de las pensiones, que tiene que ver con los presupuestos ambos. Y el tema de la educación, pues el anteproyecto que está delineando la ministra, que explicó a las autonomías, explicó en parte, porque tiene todavía falta un desarrollo, ¿no? Pues tiene muy preocupado y muy dividida la comunidad educativa, ¿sabes? Ya sabes que es un tema que me interesa mucho y que lo persigo mucho.
Pero
y
lo sabes,
estaba hablando con mucha gente. A ver, yo, como siempre en España, todo lo hacemos dividiendo derecha e izquierda. Aquí todo es división derecha e izquierda, y eso es un error brutal. Porque yo no creo que la educación concertada sea de derechas, simplemente, ni la pública sea de izquierdas. Bueno, pues ahora la educación pública está absolutamente alineada, pues en los centros públicos, digamos, está no absolutamente, bastante alineada con el proyecto no bien conocido, insisto, de la ministra Celaá. Mientras que todo lo que es el mundo concertado y privado, pues está bastante en contra. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hombre, que se está, en vez de recentralizar la educación, que dicen muchos, no digo yo suprimir la autonomía en educación, ¿eh? No digo yo eso, eso lo dice Vox, yo no. Pero sí hay mucha gente que piensa que hay que recentralizar algunas cosas, por ejemplo, incrementando la alta inspección del Estado.
Bueno, más que incrementando, con que actúe.
Bueno, efectivamente.
Pero vamos, efectivamente, hemos dicho lo mismo.
Efectivamente, bueno, pues se está dando el proceso contrario. Se está dando más bien una descentralización mayor que incluso afecta al castellano, por ejemplo, que es al español, perdona, que es muy importante. A Cataluña a la educación catalana se le va a permitir decidir qué asignaturas se imparten en español y cuáles no, es decir, ninguna. Es decir, ninguna. Entonces, hombre, esto no va bien. Naturalmente, el combate a la educación concertada tampoco va bien, porque además es que no se puede hacer de ninguna de las maneras. Y entonces yo lo que estoy viendo es que se está partiendo en dos un gobierno que, hombre, debería intentar consensuar porque no está asentado en una mayoría parlamentaria, digo yo. Que no digo yo que no haya que meter mano a la educación, porque la LOMCE tenía sus defectos muy graves. Pero, hombre, un gobierno que está sentado en la minoría parlamentaria tiene que intentar consensuar lo más posible una ley.
Y más todavía si los socios con los que los consensúa son los que son, ¿eh?
Naturalmente,
porque
claro.
Porque esa ley tiene que hacerse en cualquier país normal entre PSOE, Ciudadanos y PP de izquierda a derecha.
Bueno, no,
sin
oye,
ningún lugar,
perdona, y si Podemos quiere participar,
hombre, por supuesto,
pues
y todos,
estupendísimo.
Y todos.
Estupendísimo. Lo que pasa
pero
es que ahora mismo,
que te diga, yo viendo determinados campus universitarios en donde manda e influye tanto Podemos, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, no te creas que influye tanto como dicen, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, lo que a mí me preocupa ahora mismo es que la comunidad educativa está partida en dos, pero de una manera brutal. Y no estamos ahora precisamente para partir precisamente la comunidad educativa, y máxime cuando estamos hablando de qué parte de la educación le corresponde a las autonomías. Entonces, bueno, las autonomías del PP están horrorizadas, y algunas otras que no son del PP también, lo que pasa es que no lo dicen tan alto, ¿sabes? Como siempre ocurre aquí.
Esa es otra.
Así que, en fin.
Oye, una cosa. Dime.
¿Te puedo decir? Es que ayer creo que nos quedamos, algún oyente se quedó con la sensación de que yo estaba diciendo que Gemma Espinosa, la mujer de Pablo Llarena, del juez, era todavía directora de la Escuela Judicial. No, yo lo que quería decir, no sé, se me entendió mal por lo visto porque alguien me dijo, no, yo sé que es Jorge Jiménez el director de la Escuela Judicial, desde el mes de septiembre, me parece. Porque ella se fue de la Escuela Judicial precisamente para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Y en gran medida víctima de esos scratches que tú dijiste.
Es que allí no podía seguir, pero yo creo que Jorge Jiménez tampoco. Él se quejó, no sé si te acuerdas, se quejó en una entrevista con Carlos Herrera de que de lo que estaba pasando allí. No, pero yo lo que quería decir es que ya esta especie de comienzo de huida ya se generó en el último periodo de Gema Espinosa. Ya se estaba delineando que el despacho de nuevos jueces, la entrega de despachos, no iba a ser en Barcelona, o en Valvidriera, que es donde está
la
sede,
escuela.
La sede de la escuela, sino en Madrid. Y es que se ha debilitado mucho la escuela judicial. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con la escuela de gimnasia de la policía, que estaba ahí, se iba a instalar allí y luego resulta que no se instaló y se perdió la oportunidad de tener allí un, que no se repitiesen casos como el de Piolín, o que no se diesen casos como el de el barco Piolín? Pues me temo que estamos perdiendo muchas oportunidades ahí. Yo sigo muy dolido con ese pasaje, y por eso quería hoy precisarlo, no vaya a ser que alguien haya entendido mal. Por eso quería hoy precisar, porque es un tema muy serio y muy importante lo que está pasando.
Oye, en un minuto, Torra dice que hay crisis de gobierno.
Sí.
Si se rompe la disciplina de voto INDEPE en los presupuestos, y Tardá responde que hará Esquerra Republicana lo que le dé la gana. Sí. ¿Interpretación?
Bueno, ya se lo hemos dicho aquí más de una vez, no se hablan. O sea que es que no se hablan. Entonces, a partir de ahí, esa es una baza que tiene el gobierno, y en este el gobierno central, digo, y en este sentido yo creo que todos nosotros, Ángel, esa división entre los independentistas, yo creo que es una buena señal, porque ¿quieres que te diga una cosa que algunos oyentes no entenderán? A lo mejor a ti te resulta también un poco chirriante, pero yo creo que tú sí me entenderás.
Dime.
Yo creo que ahora mismo Esquerra está adoptando algunas actitudes, una parte de Esquerra, comenzando por el vicepresidente, el señor Aragonés, Pere Aragonés, está adoptando algunas actitudes bastante sensatas en este proceso, porque se dan cuenta de que no es posible llegar al programa de máximos que iniciaron. Simplemente no es posible.
Bueno, pues
volver sigamos, al 1 de octubre del año pasado no es posible.
Sigamos, como siempre, atentos a la pantalla y al Confidencial con Fernando Jauregui.
Ya te contaré algo de Barcelona, ya.
Hasta mañana, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con la segunda unidad al 70% de descuento.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro en distintas variedades. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,77€.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Qué le habrá hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tabernes Blanques en Valencia? ¿Haber pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de la primitiva? ¿O tener en su cuenta corriente más de 79 millones de euros? A ver,
Que habría sido mejor ser el primero, pero visto así, ser un segundón... Tampoco está mal, ¿no?
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana, por un euro, no te la juegues. Echa la primitiva. Y por un euro más, échala con Joker.
Hoy en nuestro tema del día, volvemos al chat. Y lo hacemos por una de esas casualidades de la vida... que te sorprenden en el momento y en el lugar más insospechados de este mundo. Como, por ejemplo, un vuelo en el que vas solo. Mis compañeros del programa, de la radio, Belén, Rubén, Juan Carlos Matamoros, habían partido un día antes, ya estaban allí. Y yo me fui solo, vía Marruecos, y desde allí hasta Yamena, hasta la capital del Chad. Bueno, de repente en ese avión había dos grupos de españoles, quiero recordar. Uno, unos cooperantes, unos chavales jóvenes... Y delante de mí, pues un hombre, dos señoras. Uno de ellos es Javier, un cirujano que trabaja en el hospital de Fuenlabrada, que se dirigía al sur del país. Me cuenta que durante horas, cuenta la labor que hacen allí, en el hospital San Josef, él y más personal sanitario, con un convenio casi mágico, entre ese hospital de Fuenlabrada y el sur del Chad, casi frontera con República Centroafricana. Bueno, historias increíbles, ¿eh? Él, sus compañeras. Bueno, increíbles que recopilan en un libro. Crónicas de Bebekda. Es todo un ejemplo de solidaridad colectiva que a solo unos días de que celebremos la Navidad queremos dedicar como tema del día. Hoy lo llevamos en las camisetas puesto. Proyecto Enganchad 2. Ese improvisado compañero de viaje es Javier de la Torre, cirujano en el hospital de Fuenlabrada, y me acompaña esta noche aquí en el estudio de COPE. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de volver a verte.
Igualmente, amigo. En otras circunstancias, pero en fin.
Sí, soy 10.000 metros más abajo.
Sí, poco más. No, luego nos vimos abajo, solo que yo me quedé. Vosotros pasasteis, yo me quedé solo... con un policía allí, con un negro en el control de pasaportes que no me dejaba pasar, menudo marrón que me comí yo allí. Yo digo, verás, pero bueno.
Bueno, te esperamos.
Acabamos pasando. Preséntame a tus compañeros.
Bueno, pues aquí hemos venido cuatro compañeros de hospital. Los cuatro pertenecemos a la Fundación El Compromiso y al proyecto Enganchado del Hospital de Fuenlabrada. Los cuatro somos cooperantes y conocemos el chat. En primer lugar, aquí a mi derecha tengo a Daniel Huerga, que es compañero cirujano también del Hospital de Fuenlabrada, que ha sido el que ha tenido la iniciativa de editar este libro de crónica de Bebella, y luego tengo, él ha estado tres veces en el chat y se encarga de gestionar las misiones, de poner en el terreno, allí en el chat, a la gente que quiere ir. Luego tengo a Paula Peña, es fisioterapeuta y es rehabilitadora, médico rehabilitadora. Y lleva dos viajes a Bebella y luego os contará algo de las cosas que está haciendo allí. Se encarga de proyectos. Y luego tengo a Nerea, que es enfermera de cirugía, que también ha estado un año en el chat y piensa volver, incluso vivir allí.
El mono que crea lo de ir a un país de estos, ¿eh, Javier?
Sí, sí. Estamos allí, los cuatro. Los cuatro que estamos aquí, aunque... nos asentamos y comemos aquí, gran parte de nuestros sueños los tenemos allí.
Eso te iba a decir. ¿Volvisteis hace cuánto?
Yo tres semanas. Paula y yo tres semanas. Ya. Aquí todavía tenemos algún virus de allí.
Ya, no, déjate, que yo también agarré. De los cuatro que fuimos, tres lo agarramos también. Estuvimos un tiempecito divertidos. ¿Sigues soñando por la noche? Yo sí. ¿Se te repiten las imágenes, las caras? Hasta
sí,
los olores.
Nosotros, allí en donde estamos nosotros no hay luz y pasamos a alguna parte de la oscuridad en unas esteras, mirando las estrellas, que es la televisión de allí. Y esa sensación a veces cuando te despiertas a medianoche y ves en el techo la hora, un despertador que te marca la hora, a veces se me convierten en estrellas.
El hospital San Josef en Bebella.
Ahí está.
¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el hospital?
Bueno, que te lo cuente Daniel un poquito, que también ha estado otras veces.
La ciudad es más que una ciudad, es un pueblo grande, es medio rural todo aquello, ¿no? las casas, no hay edificios como estamos acostumbrados aquí, son edificios los pocos que hay de una sola planta y la mayoría son chozas de adobe. Los comercios son una especie de barracones con tejados de uralita o de chapa que tapizan los laterales de las calles. Y luego el hospital es un recinto más grande, dentro del cual hay varios edificios de una planta baja. Algunos son las casas en las que viven los cooperantes, hay otras dos casas en las que viven dos congregaciones religiosas de monjas que trabajan en el hospital. Y luego hay tres edificios bajos también, pero más grandes, que son el bloque quirúrgico, la planta de hospitalización de cirugía y maternidad, y la planta de pediatría y la de medicina.
¿Cuántos médicos hay?
Médicos
locales o trabajadores más o menos permanentes.
Hasta hace dos semanas había tres médicos. Ahora solo nos quedan dos. Uno de los médicos es Elizabeth. Sor Elizabeth es una monja comboniana italiana que lleva allí seis años ya y que ejerce de cirujano, de ginecólogo, de traumatólogo, de urólogo y de radiólogo, porque maneja el único ecógrafo que tenemos allí, que es el único aparato de diagnóstico por imagen que tenemos, porque no tenemos rayos X. El otro médico se llama Valentino y es un chico joven, chadiano, que estudió la carrera en Camerún y que lo hemos contratado con las ayudas de nuestro proyecto. Está contratado desde hace un año. Y la tercera era una pediatra, Sor Lourdes, que es una misionera también de una congregación religiosa mexicana, pero que se ha vuelto a México, la han sustituido, llevaba allí también seis o siete años. Y ahora la otra monja que ha venido es enfermera, pero no es médico.
Bueno, ¿cómo nace todo? Me lo contaste en el avión, Javier. ¿Cómo nace esta colaboración casi mágica entre un hospital en Fuenlabrada y el último rincón del mundo?
Bueno, Fuenlabrada, para el que nos está escuchando de fuera de Madrid, es una ciudad al sureste de Madrid que tiene 200.000 habitantes, una ciudad muy joven. Y el hospital en el que trabajamos, pues es un hospital muy moderno. Este año ha sido nombrado el mejor hospital de España. Esperemos que siga así. Y Bebella y su entorno también cubre una población de otros 200.000 habitantes. Un compañero nuestro, cirujano también, Alfonso Antequera, hace cuatro años fue con un oftalmólogo que iba a operar allí y le acompañó. Dijo, aquí se necesitan muchas cosas, el hospital estaba a punto de cerrar y volvió con la ilusión de hacer algo. Entró la gerencia del hospital de Fuenlabrada, muy moderna, le contó las cosas y se decidió hacer un convenio de hermanamiento. El hospital está hermanado con el hospital de allí. Eso implica que los médicos podamos ir allí sin perder las vacaciones, o sea, podemos ir un mes, nos dejan eso, y eso facilita que podamos ir, porque ese es un problema que hay en la cooperación, que al final la gente va en sus vacaciones, pierde sus problemas. Y poco a poco fue enganchando más gente, Alfonso me enganchó a mí y ahora yo creo que hemos estado ya 30 personas allí, de distintos. Al principio fuimos cirujanos, pero ya han ido enfermeros, pediatras, rehabilitadores.
El que va, repite, vuelve
y estamos ahí.
Es imposible no repetir, claro. Totalmente. Oye, un dato concreto, Daniel. La mortalidad infantil cuando llegáis a ese hospital era del 50%, según he leído. ¿Y ahora?
Ha disminuido de una manera dramática. Bueno, dramática no, habría que decir lo contrario.
De una manera importante.
Importante. Porque gracias a un proyecto de UNICEF que consiguieron Rafaela y Lourdes, Rafaela es otra monja comoniana, a partir del cual consiguieron no solo los nutrientes para tratar a los niños desnutridos, a los bebés, a los recién nacidos con desnutrición, sino un método para hacerlo adecuadamente, con el cual pues se ha conseguido disminuir esa mortalidad de los ingresos de los recién nacidos o de los niños de menos de un año o dos años de hasta un 12% o un 15%.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes o cuáles son los problemas con los que os encontráis allí más habituales?
Problemas quirúrgicos nos encontramos. Lo que tratamos allí como patología ordinaria suele ser problemas de pared abdominal, hernias, como se dice, hidroceles, pero también tratamos heridas de arma blanca, traumatismos de gente que se cae de los árboles o que les atropella una moto o que les embiste una vaca y les da una cornada. Y también vemos muchas peritonitis por perforaciones intestinales, por fiebre tifoidea, que aquí en España es una enfermedad que no se ve, existe la vacuna desde hace muchos años, pero que allí dejaba su evolución para cuando llegan al hospital, llevan 15 o 20 días de evolución, con varias asas de intestino delgado perforadas y unas peritonitis pues terribles y de difícil manejo.
Paula.
Hola, buenas noches.
Resúmeme tu trabajo allí, sobre todo con los niños, supongo.
Bueno, pues mi presencia ahí fue a raíz de una demanda de, sobre todo de Sor Lourdes y de Sor Rafaela, que eran las sores que llevaban la pediatría. Detectaron que había mucha discapacidad infantil derivada de la infección, de las malarias graves, sobre todo, de las meningoencefalitis tuberculosas. Entonces los niños quedaban con unas secuelas muy, muy graves. Y un niño discapacitado en el Chad, pues imagínate lo que es un lastre y se les deja morir.
Literalmente.
Pues es que no hay otra. Quiero decir, un niño que no se puede desplazar, un niño que no puede comer solo, es una carga que es inasumible. Entonces, pues de ella surgió un poquito la voluntad de tener a alguien que formase a la gente local y a los padres en alguna técnica de rehabilitación infantil que les diese una oportunidad, ¿no?, a estos niños y que para prevenir la discapacidad y para tratarla. Y a su vez, pues bueno, Sor Elizabeth también demandaba un poco la presencia de algo de rehabilitación para la movilización precoz de los pacientes, tratamiento de amputados, y bueno, la verdad es que trabajo un montón ahí.
Ya imagino.
Hay trabajo para rehabilitadores. Oye, ahí.
¿Cuánto de importantes son ese tipo de pacientes, pobrecillos, tocarlos, las caricias?
Bueno,
los mismos. Es que casi les curas más tú,
sí,
tocándoles que yo qué sé.
No, o sea, la cultura chadiana no se presta mucho al contacto, al beso. De hecho, los besos que les meto ahí a mis pacientes, pues me miran como si fuera una nasara loca.
Loca.
Efectivamente. Entonces, es una cultura de distancia, ¿no? O sea, a los niños se les cuida como quien cuida a un cachorro, ¿no? Se les deja un poquito pues a un lado, ¿no?, sentaditos al lado, pero hay poca caricia, hay poco beso, que no quiere decir que no les quieran, ¿no?, pero es su forma de expresarlos. Entonces tocar y estimular en todo el mundo pues es muy importante, pero en un niño mucho más.
En el libro hablas, en tu capítulo, en tu apartado, hablas de Patrice como tu amor chadiano.
Mi amor chadiano.
¿Quién es?
Pues Patrice era un niño que llegó con una malnutrición aguda severísima. La madre estaba embarazada de 6 meses, me parece que era. Y Sor Lourdes me lo encomendó porque veía que lo que necesitaba Patrice no era solo alimentación por sonda, lo que necesitaba era cariño. Y entonces me dijo, bueno, este no es de rehabilitación, pero te lo doy, porque yo soy muy abrazona y muy besucona, y me lo encomendó. Y entonces, pues todos los días tenía la misión de abrazarle, besarle y cantarle. Y si quieres te mostraré los vídeos del día 1 y del día 12, y el cambio fue brutal.
Cuéntamelo, cuéntame ese cambio en ese mes.
Te lo tengo que enseñar. Pues hay muy pocos niños que se rían cuando les haces tonterías ahí, porque te tienen miedo. Para ellos el demonio es blanco y encima un demonio que te habla en un idioma que no entienden, ¿no?, y que te hace gorgoritos y ¡ay! Sí, pues es que como que...
¡Cosita!
Sí. Entonces, Patrice es de los pocos niños que se reía con mis gracias, que me respondía, que me sonreía de oreja a oreja, que no me tenía miedo, ¿no? Y seguro que era la primera nasara que veía en su vida.
¿Y cuando te fuiste?
Cuando se fue él, se fue un día antes, pues morí de pena, porque bueno, sabía que no le iba a volver a ver probablemente, y así ha sido, no le he vuelto a ver.
Bueno, ya volverás tú.
Ya volveré yo, a ver si, bueno, si no vuelve él, si no le vuelvo a ver, será buena señal.
Nerea, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Tú eres enfermera?
Sí.
En el libro pones enfermera por vocación. Claro, yo me pregunto si se puede ser enfermera o se puede ser médico si no es por vocación. Tengo mis dudas.
Puede haber.
Tú conoces a alguno. No miras seguro a nadie. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo te has tirado allí?
Un mes solo, por desgracia.
¿Tenías algún miedo antes de ir, no sé, tipo la adaptación, tipo los virus? Mira, este hombre está todavía hecho polvo. ¿Tienes algún miedo?
A ver, miedo cuando vas a un país así, yo creo que siempre surge algún miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, es salir de tu área de confort. No,
pero vamos, además de un confort incomparable con lo que es aquello.
Efectivamente. Tenía miedo eso a... Voy a tener acceso al agua, qué comida hay allí, que puedo pillar alguna enfermedad, me van a atacar alguna persona. O...
No, y luego no olvidemos una cosa, estamos hablando de medicina, de cooperación, de solidaridad con mayúsculas, pero es que estamos allí muy cerca de Boko Haram, muy cerca de República Centroafricana, muy cerca de la frontera de Nigeria, aquello es un territorio francamente complicado para muchas otras cosas aparte del trabajo.
Es una zona de emergencia.
Y si eres mujer, y blanca, ni te cuento.
O sea, sí, que, bueno, de cuidado, hecho me decían cosas por
sí. Y lo del pelo, lo de tocarte el pelo, sí. ¿Ves? Eso
o,
a mí no
o
me pasa.
Frotaban la piel, eres muy blanca, me decían.
¿Te costó adaptarte?
No, nada. Nada, recuerdo que Javier antes de irme decía, tendrás días que estarás más triste, nada, no eché de menos nada de España, nada.
¿Cuál era tu trabajo? No sé, el de una enfermera me lo sé, pero allí una enfermera es todo, a veces hasta tienes que ser médico, imagínate.
Sí, me costó mucho entrar y, bueno, de hecho no llegué, me apartaron un poco, pues eso, hacía falta alguien para pasar consulta médica y esa era yo. Entonces,
una especie de triaje, pero ya, sí, ya diagnosticando.
Sí. Y con tratamiento.
Mandando tratamientos, claro. Pautando tratamientos, haciendo recetas sin ser médico.
Aquí no se te ocurra, ¿eh?
No.
Y se te cae el pelo.
Pero era complicado porque el paciente, la mayoría de las veces, no habla francés. ¿Hablan gambay o árabe?
Allí tienen 14 dialectos en una comarca, o sea que...
Entonces, claro, recuerdo que yo le traducía al enfermero, el enfermero traducía al paciente en dos palabras, a lo mejor una frase entera, y luego él me retraducía, con lo cual eso era el teléfono escacharrado, no hay pruebas diagnósticas que hacer, no puedes pedir tres cosas de analítica y no hay un aparato de TAC ni una resonancia magnética para ver... Y muchas veces no entiendes qué es lo que... Porque culturalmente ellos los síntomas también te los explican o sufren de forma diferente a lo que aquí es un dolor diferente.
Un denominador común en cualquier tipo, ahí no es una catástrofe, el país es así, es un estado pues como toda esa parte tremenda de África. Un denominador común en todos esos países son las mujeres y los niños,
sí,
¿verdad?
Uh-huh.
La sensación de cómo viven ellas,
sí,
cómo trabajan ellas, porque ellos, en fin, sin comentarios... Es tremendo, ¿verdad? Qué sensación de decir, joder, esto, ¿quién hace aquí como esas monjas, como esas misioneras? ¿Quién hace aquí feminismo con mayúsculas? Son esas personas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ellos son muy machistas, pero en realidad la que manda en el fondo es la mujer.
Como en todos lados.
O sea, mira tú.
Como en todos lados, Nerea.
Pero allí es sorprendente,
pero
porque
eso,
intenta...
Pero vamos a ver, eso lo ha dicho Javier. Lo digo para que luego cuando Daniel y yo vamos a casa, eso lo ha dicho Javier de la Torre, cirujano del Hospital de Fuenlabrada. Sigue, Nerea. No, claro, me va a meter aquí en un lío.
No, eso me sorprende, que realmente hay mucho trasfondo en el que la mujer sí que manda más de lo que parece. Y es como, bueno...
Sí, pero yo, por lo que viví yo allí... A la hora de la violencia y de los problemas.
Bueno, eso sí.
Es la víctima, sí, número uno.
Sí, o piensa que tiene que dar hijos y si no da hijos, pues ya es estéril. Y ya si es estéril es el castigo divino.
Y siempre es ella.
Siempre es ella.
Javier, Isa significa Jesús en árabe.
Eso es.
Creo que tiene una historia ese niño, Isa, brutal.
Bueno, esto lo cuenta otra compañera, Carmen Conde, que es la que más lo vivió, que es la cooperante de nuestra organización que más tiempo está ahí, que estuvo casi 6 meses. Entonces Carmen se encontró a una mujer que se llamaba Sara, que llegó pues enferma de SIDA al hospital, con disentería, muy mala, y estaba embarazada. Esta mujer fue a parir en los servicios, en una especie de servicios que hay allí,
sí, unas letrinas
y se la encontraron los enfermeros que había parido. Había parido un niño de 1,5 kilos. La mujer bastante tenía con sostenerse viva. El niño lo cogió la enfermera Sor Rafaela y se lo hizo casi suyo mientras atendía a la madre. Y la madre y la familia, a los 10 días o a los 15 días, se llevó a la madre porque pensaban que el niño iba a morir. Vamos, era una cosita de 1,5 kilos allí, que ya es difícil que nazca en otros medios. Allí no hay casi ni lactancia por biberón ni nada que hacer. Entonces la madre se lo llevó a la familia porque tenía otro montón de hijos lejos, y se lo quedó de hospital, se lo quedó también Carmen, la médico de Albacete que fue con nosotros, y sorprendentemente o no sorprendentemente, gracias a los cuidadores de la enfermería allí y de ella, pues el niño fue creciendo, le daban de mamar como podían, una sonda nasogástrica para meterle medicación. Total que por casualidad a los 2 meses el padre de la criatura llegó por otra cosa al hospital y preguntó, ¿y mi hijo murió rápido? No, sí, tu hijo está vivo. Entonces pues se quedó sorprendido y la madre, que se había recuperado ya un poco de sus enfermedades, la mujer Sara, pues fue al hospital, se enteró que vivía su hijo y se quedó durante 2 meses con él atendiéndole. Le estuvieron dando mimos. Carmen por las tardes iba sin, ella hablaba árabe, hablando entre las dos con los ojos. Y 2 meses más tarde el niño ganó de 1,5 kilos a 2,600 y se fue de alta. Luego le vimos al año siguiente, ya con 3 kilitos o 4 kilos, un niño gordito, la madre recuperada. Pues tenemos fotos de las dos cosas. Son pequeñitas historias que hacen que esto sea grande.
Oye, si hubiera que sacar una moraleja de este Crónicas de Bebé Ya, este libro que edita Ópera Prima, vuestras aventuras, vuestros éxitos y vuestras misiones allí en el chat, la moraleja podría ser: hay que invertir en esperanza. ¿Qué quieres decir? ¿Quién me lo cuenta? Daniel.
Pues que es muy importante no dejar nunca de luchar y no perder nunca la esperanza, porque todos nosotros hemos vivido allí situaciones como la acaba de contar Javier, que de entrada daríamos por perdidas incluso en nuestro mundo y en nuestro medio, y que sorprendentemente, por no perder la esperanza, han salido adelante. Y el propio proyecto este, cuando volvió Alfonso Antequera del primer viaje del Chad y nos dijo que quería ayudar a hacer sostenible a este hospital consiguiendo fondos para mantenerlo, pues yo personalmente pensé, es una idea muy bonita, pero es utópica, porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros dinero para sostener un hospital que no es que tenga un presupuesto como un hospital español, pero es mucho dinero al año, ¿no? Pues mira, lo tonto y lo bobo, llevamos 4 años, vamos consiguiendo cada vez más medios, más recursos. Si tienes esperanza, inviertes en la esperanza, consigues logros importantes.
Bueno, y sobre todo el personal de allí, bueno, ahora cuando vas allí son parte de familia, o sea, te saludan como si vas a tu hospital o donde has estudiado, te abrazan, ya confían en que vas a volver, que eso al principio eran más recelosos y nos llaman, funciona muy poquito el WhatsApp, pero prácticamente a diario nos consultan cosas, o sea, somos un sitio de referencia de que, bueno, tienen muy pocos medios, allí no lo hemos comentado, pero no hay luz. O sea, es un sitio,
bueno, hospital sin... No tuvisteis móvil durante un mes.
Claro, un hospital sin luz es un hospital que no puedes conectar máquinas, que si vas a poner un poquito de oxígeno con unos concentradores que llevamos, a la de la noche se acaba y el niño, si está un poquito flojito, pues muere. Al día siguiente nos encontramos muerto. Entonces, pues...
Os quería preguntar, Paula, por las supersticiones. No digo la brujería, pero entiéndeme, ese tipo de creencias imposibles para nuestra mentalidad, allí como las toreáis los médicos?
Pues con engaños. O sea, yo recuerdo Sor Lourdes, es verdad, hay madres que si tienen niños que no engordan o que están continuamente enfermos, pues dicen que su leche es mala y que no les van a alimentar. Y entonces, pues Lourdes, me acuerdo que con Rafaela, pues les hacía un paripé, les decía, voy a coger un poquito de tu leche y la voy a llevar al laboratorio a analizar. Si es mala, se la dejas de dar. Y si es buena, se la das. Y entonces siempre volvía y decía, la leche es buena. Porque ahí lo que le meten es...
La hormiga.
Una hormiga, efectivamente, a la leche. Y si la hormiga se muere... ¿No?
Sí, ¿Dani? Es el test de la hormiga.
Es el test de la hormiga. Pues la leche es mala.
Y dejan de darle leche al niño y le dan agua hervida con...
té y se muere.
Claro, con té claro, o le dan con harina, le dan cualquier potingue que hace que el niño se muera fijo, vamos.
Sí. Claro. Entonces, bueno, con ellos piensan que, claro, si lo estás llevando a un laboratorio, pues a veces confían en el laboratorio y vuelven a darles de mamar.
Bueno, para terminar, os lo pregunto a los cuatro. ¿Qué mensaje queréis enviar? ¿Podéis pedir? ¿Podéis decir la web? ¿Podéis sacar la hucha? ¿Podéis empujar, animar? Lo que os dé la gana. Nerea.
A ver, siempre pedimos al final, pero realmente lo que necesitamos es que cada persona dé lo que pueda aportar. La mínima aportación nos va a ayudar a hacer, como dice Javier, esto que es algo pequeño o algo grande. Y bueno, yo el otro día me quedé con las ganas de decir una frase. Un día escuché una frase que decía, cuantas más piedras encuentro en mi camino, más grande construiré mi castillo. Y creo que es lo que estamos haciendo todos los enganchados. con las piedras que nos estamos encontrando, estamos haciendo un San Josef mucho más grande y más sólido.
Bueno, simplemente yo hago más apología de enganchados. Allí con 5 euros se consigue un parto, en condiciones naturales, ¿eh? Entonces, pues necesitamos socios, meteros en la página web de enganchados.org, contactad con nosotros, sabéis que toda donación desgrava, y lo que hace falta, aparte de ilusión, es dinero. O sea, podemos ir muchas veces. Ahí somos una pequeñita ONG que no tiene gasto de financiación, o sea, todo el dinero va para allí. Y si queréis ayudarnos o ofrecernos cualquier cosa, pues en contactoenganchados.org, contactoenganchados.org, contactar con nosotros.
Daniel.
Hablando de piedras, en mi tierra dicen, tienen un dicho que es que Pedrina, Pedrina, hizo mi Osuán una casina. Y con muchos pocos de quien nos quiera ayudar, podemos tener fondos suficientes para que este hospital se mantenga abierto, y no solamente mantenerlo abierto, sino para mejorar la calidad de la asistencia que da. Y por otra parte, si nos leéis, yo creo que si leéis el libro, y el libro lo podéis conseguir también en la página que os ha dicho Javier, enganchados.org, aparece un banner cuando entráis en la página y lo pincháis, y se accede a la página del libro, que no a la del letreo porque es más difícil, pero allí hay forma de contactar con nosotros para solicitarlo. Yo creo que las personas que lo están leyendo se están enganchando y se están ilusionando. Yo recibo mensajes a diario y creo que, repetimos, no somos masocas, ¿eh? Nosotros vamos allí.
Hombre, seguro.
Porque nos gusta.
La gente se ilusiona y se emociona. Es imposible leer ese libro con un mínimo de sensibilidad sin que se te caiga la lagrimita, ¿eh? Me consta.
Bueno, nosotros yo creo que somos muy accesibles. Paula. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para conocer el proyecto, tenemos las puertas abiertas y teléfonos abiertos, y deseando que la gente se enganche.
Crónicas de Bebetia, lo edita Ópera Prima y lo han hecho estos profesionales de la salud del Hospital de Fuenlabrada, nada más y nada menos, en el chat. Gracias a todos, familia.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El que parte y reparte...
¿Es eso todo lo que sabes hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.